en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago. A esta hora, 15 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22 con cielos despejados aquí en la capital para este 9 de mayo. María José Soto, Nico Vial, ¿cómo están?
Hola.
Bien, bienvenida.
Gracias.
Bienvenida a casa.
En propiedad.
Presencial, en porque sí estaba ya.
Sí. Pero sana. Siempre, ahora volví sana.
Siempre estuvo en nuestros corazones también.
Siempre estuviste en nuestros corazones. Te veíamos remota.
Sí, yo también. Los extrañaba. Extrañaba venir.
Pero estás recuperadísima.
Sí, sabes que súper rápido igual. Gracias. Sí. Yo le digo a todo el mundo, menos mal que tenía 4 dosis de la vacuna, porque yo creo que a mí me hubiese pegado fuerte el COVID si no tuviera vacuna.
Sí, de todas maneras.
Hay que vacunarse.
Hay que vacunarse. Ahora que cuarta dosis, SOS, los que no se han vacunado todavía, es fundamental para que solo sea un mal rato, un pequeño resfrío.
Bueno, a propósito de lo mismo, están subiendo los contagios, vamos a estar revisando los números para el día de hoy, pero hay preocupación principalmente acá en la región metropolitana a propósito de lo mismo.
Sí, vamos a revisar varias informaciones importantes. Entre ellas, hubo declaraciones el fin de semana de, por ejemplo, la ministra de Justicia, ahora la ministra de Interior, a propósito de las personas presas durante el estallido social. Este proyecto de amnistía, que durante la campaña fue efectivamente una promesa, sin embargo, ha tenido varias vueltas desde que partió el gobierno de Gabriel Boric, y ahora, claro, ambas ministras plantearon que era urgente y era uno de los compromisos, lo que generó harta duda y harto rechazo en muchos sectores.
Todo esto en plena conversación, discusión, análisis con respecto a lo que fueron las palabras la semana pasada en Magallanes del presidente Gabriel Boric sobre llegar a un gran acuerdo nacional por la seguridad. Y esto tras conversaciones que ha sostenido, lo dijo el mismo presidente, con algunos personeros de partidos políticos como el senador Javier Macaya. Esto ha sido, se está conversando con fuerza desde cómo se concreta este gran acuerdo nacional con proyectos que podrían ingresar, proyectos de ley, con proyectos que ya están, pero con una muralla que al parecer es bien infranqueable con respecto a el proyecto de amnistía o indulto, las declaraciones también que tuvo la ministra de Justicia, que han generado también bastante revuelo en un sector de la derecha. ¿Se podrá llegar a un gran acuerdo nacional? ¿Cuál es también la postura? Porque claro, el diagnóstico es bastante de consenso, el condenar la violencia es bastante de consenso, que hay un tema de inseguridad muy latente, muy presente en hechos bien terribles. De hecho, en Chillán, en la madrugada murió una niña de 13 años que recibió un disparo en la cabeza mientras iba en un auto. Ese diagnóstico de consenso está. El punto es que hay puntos de vista que no permiten llegar a un gran acuerdo nacional. De hecho, durante la tarde va a haber un punto relevante en La Moneda. Parte de la bancada de senadores y senadoras de Renovación Nacional van a ir a conversar con el presidente Boric, donde el tema seguridad uno de los que está bien presente.
Y en noticias internacionales vamos a estar conversando de la situación de Ucrania, pero en un día importante para Rusia, hubo declaraciones de Vladimir Putin, se dio a conocer que el embajador de Polonia, el ruso en Polonia, fue manchado con pintura roja. Esto en protesta de lo que está pasando, por supuesto, en Ucrania con la invasión rusa, que ya cumple ya, ¿cuánto tiempo? Varios meses.
Más de 60 días.
Más de 60 días, sí. Desde finales de febrero. Y, por supuesto, alguien que está implicado sin quererlo es Elon Musk, que denunció amenazas de Rusia por suministrar satélites a Ucrania y dicen que lo están amenazando con hacerse responsable de aquello.
Bueno, les vamos a contar esos detalles y, además, como siempre, tenemos la pregunta del día. Tiene que ver con uno de los temas del día, claramente. ¿Qué piensas del proyecto de amnistía a los presos del estallido social? Dos alternativas: debe aprobarse, debe rechazarse. Vota con nosotros desde ahora.
Y está con nosotros Kike Yávar. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Muy bien.
Qué bueno.
Como día lunes.
Como día lunes, sí. Estaba medio oscuro, pero era solamente una cosa de
nuestro corazón, las almas o el estudio.
El estudio estaba oscuro.
Sí, es verdad que estaba oscuro y estamos todos así como oscuros.
Sí.
Ahora como que se iluminó.
Hay algunos acá que no voy a decir quién, que tienen corazones bien oscuros.
¡Oh, ya!
No voy a decir quién.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 1.972 casos nuevos de coronavirus y 2 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 5,3%, luego de que se informara el resultado de más de 33.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 357 a nivel nacional. La ministra del Interior, Isquia Siches, dijo esperar que pueda avanzar el proyecto de amnistía para los presos del estallido en el Parlamento, pero hay una apertura a poder conversar y discutir los límites. La titular de Interior aseguró que en el caso de Celestino Córdoba ha existido una condena que se está cumpliendo, como también los beneficios carcelarios que son propios y transversales, indicó a todos los presos a nivel nacional. La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero, aseguró que la idea de abrir una tercera alternativa en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional es una idea que tiene que surgir fuera del órgano constituyente y que no es parte de las atribuciones de los constituyentes. Sobre la última semana de trabajo, María Elisa Quintero aseguró de que existe esa sensación de que vamos avanzando y que van terminando a pesar de que aún faltan etapas. La presidenta del Partido por la Democracia confirmó hoy que estará presente en el Comité Político Ampliado luego de ausentarse la semana pasada en señal de protesta. Según señalaron fuentes del PPD, Pierre Antilli vuelve al Comité Político luego de que el ministro de las Express, Yuri Jackson, conversara con los parlamentarios de ese partido. Senadores de Renovación Nacional se reunirán esta tarde con el presidente Gabriel Boric tras el llamado a un acuerdo para contener la violencia. A la cita concurrirán los 12 senadores del comité, quienes esperan abordar con el mandatario la situación en la Araucanía y los temas de seguridad ciudadana. Y una niña de 13 años falleció en Chillán luego de recibir un impacto de bala mientras se trasladaba en un vehículo junto a sus familiares. El hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien se trasladó al sitio del suceso. Junto a esto, dos ocupantes del vehículo resultaron lesionados, trasladándose por sus propios medios al servicio de urgencia del Hospital Clínico Herminda Martín. El tren entre Rancagua y Santiago suspendió sus operaciones debido a la caída de cables de la red eléctrica ferroviaria. El servicio se encuentra suspendido en ambas direcciones y por el momento se desconoce la hora de reposición. Estados Unidos reducirá los costos de internet para 48 millones de hogares de bajos ingresos. El gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con 20 empresas proveedoras de servicios como parte de su plan de infraestructura. Habrá amplios descuentos mensuales regulados según el dinero que ganen mensualmente. Y la FIFA confirmó que Brasil y Argentina deberán jugar el partido pendiente por las eliminatorias sudamericanas. El máximo organismo emitió una conclusión tras analizar la apelación presentada por ambas partes. El duelo se desarrollará durante septiembre de este año. Pero no cambia nada, porque está clasificado. Había que jugarlo, ¿no?
Había que hacerlo.
Exacto.
Gracias, Kike. Nos vemos más rato. 12:07. El proyecto de amnistía a los presos del estallido, presos de la revuelta, como le llaman algunos, ha vuelto a estar muy presente en la agenda. Porque, bueno, sabemos que fue una iniciativa, que fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, que cuenta actualmente con suma urgencia en el Congreso y que por el momento sabemos que no tiene los apoyos suficientes para que se pueda tramitar en el Senado, donde está ahí durmiendo de alguna forma. Incluso desde el Ejecutivo han tenido que activar conversaciones con parlamentarios oficialistas para lograr consensuar una fórmula que podría encaminar este proyecto. Durante el fin de semana fue la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien habló en una entrevista con el Mercurio, en donde dijo que el indulto a los presos de la revuelta es un compromiso, una prioridad. Y posteriormente, al ser consultada si el machi Celestino Córdoba, condenado a prisión por el ataque, recordemos, del matrimonio Luxinger-Macay, era un preso político o un homicida, ella respondió que no le competía, le compete pronunciarse al respecto. Bueno, a propósito de lo mismo, hoy día habló la ministra del Interior, Isquia Siches, ella en una pauta de prensa fue consultada a propósito de lo mismo y esto fue lo que dijo la ministra del Interior esta mañana a propósito de este proyecto de amnistía para los presos del estallido.
Bueno, creo que todos conocimos públicamente lo que fue la campaña de nuestro presidente Gabriel Boric y efectivamente hay compromisos de campaña al momento de sufragar. Cada uno de los chilenos y chilenas que participamos de este proceso lo teníamos absolutamente claro en esa materia. Esperamos que el proyecto pueda avanzar en el Parlamento, pero obviamente hay una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuesta y esperamos en eso también cerrar en lo que fue el proceso del estallido social para dar cuenta de un país que se vuelve a encontrar, que toma acuerdos y avanza en la línea correcta.
Declaraciones entonces de la ministra del Interior, Izquia Siches, a propósito de este proyecto en particular. Pero, claro, también se le preguntó por el caso del machi Celestino Córdoba, y ella dijo que han sido muy respetuosos de los poderes del Estado y dice que aquí ha existido una condena que se está cumpliendo, como también los beneficios carcelarios que son propios y transversales a todos los presos a nivel nacional. Fue lo que explicó la ministra del Interior, pero también fue lo que dijo la ministra de Justicia en esta entrevista el día de ayer. Ahora, tanto el proyecto de amnistía para los presos del estallido como los beneficios carcelarios al machi Celestino Córdoba han complicado de alguna forma la posibilidad de un acuerdo transversal en el tema seguridad, que es el tema que se está hablando y analizando en estos momentos. De hecho, en la derecha, los dichos de la ministra de Justicia inquietaron ayer, domingo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, que cuestionó las señales de La Moneda en estas materias. Bueno, hoy día continúan las reuniones. Desde Renovación Nacional van a ir a La Moneda para hablar con el presidente Gabriel Boric a propósito de lo mismo y ver qué camino se pueden tomar en este tema en particular, que es la seguridad.
12 del día, 10 minutos, y mientras están los ojos puestos en cómo La Moneda va a enfrentar esta situación a propósito de que quiere un acuerdo en seguridad, pero tiene este compromiso de campaña respecto de aprobar o no esta amnistía a los presos del estallido, hay evaluación semanal que se hace al gobierno del presidente Gabriel Boric, y esta vez CADEM tuvo un aumento del apoyo ciudadano al presidente Gabriel Boric. Recordemos, él venía en una caída importante, un aumento del rechazo por un despegar bien complejo, dicho por él mismo, desde que empezó su gestión. Y según la última entrega de encuesta CADEM correspondiente a la primera semana de mayo, la cual arrojó entre sus principales resultados un alza en la aprobación de la gestión de Boric. En el sondeo, el presidente alcanzó un 38% de aprobación frente a un 53% de desaprobación, dato que se mantiene desde hace 3 semanas. Por otra parte, un 3% no aprueba ni desaprueba, mientras que un 6% dice que no sabe ni responde. La aprobación del jefe de Estado representa, como yo les digo, un aumento de 3 puntos en la comparación al informe de la última semana de abril, donde tenía un 35% de apoyo y respaldo a la gestión del presidente. De esta forma, él tiene un pequeño alza en medio de, claro, una semana pasada que hizo este anuncio. Primero se ha logrado de alguna forma llegar a acuerdo con el tema de los camioneros e hizo este anuncio importante en materia de seguridad.
Acuérdense, entre comillas, pero igual hay algunos puntos igual que donde algunos, siguen los, claro, bloqueos. Entonces, sí. Es que son mucho grupo. Es el tema. Sí. Y de hecho el viernes.
Y ojo, hizo la semana pasada hizo el llamado también, hizo el anuncio de un rediseño de carabineros. Los que están administrativos, se fueron 700 carabineros desplegados a lo largo del país, tratando de centrarse en aquellas comunas donde se han aumentado los delitos en el último tiempo, digamos.
Que igual generó crítica de algunos alcaldes porque esa comuna sí y yo no.
Claro, claro.
Es una situación que iba a pasar, pero esto se habla de un primer punto, una,
claro,
primera etapa.
Claro, como un despliegue, claro.
Un despliegue de 700 y que va a ir en aumento de son redestinaciones, pero más que redestinaciones, se explicaba que era acelerar los procesos de los suboficiales para que salieran a la calle, digamos. Okay. Un poco también en ese punto.
Los que aún no salen, dicen.
Los que aún no salen de la escuela de carabineros. Así, mm-hmm, así lo dan a entender durante la presentación de este punto. 12 de la tarde con 13 minutos. Mañana muy complicada de día lunes, partir la semana así. Metrotren. Rancagua, Santiago, el tren no estaba funcionando. Y esto temprano. ¿Qué fue lo que pasó? En algún minuto, allá hay un error, ¿eh?, que fue bueno que se ratificó rápido, porque bien temprano se hablaba de la caída de una torre de alta tensión. Uh-huh. No, era los cables de media tensión de una torre. Claro, porque ahí empezaron varias especulaciones y siempre cuando se habla de la caída de una torre, más complejo.
Es difícil. Sí.
Es difícil, uno se imagina cualquier cosa. Bueno, fueron cables, hay un tema ahí de mantención, alegaba algunos alcaldes, pero finalmente se ha restablecido el tren entre Rancagua y Santiago, que tuvo que estar suspendido de forma completa durante gran parte de la mañana. Fueron 4 horas sin servicio. 4 horas sin servicio, y estamos hablando de día lunes temprano, o sea, personas que Rancagua, Paine, distintos puntos que usan el tren Rancagua, Estación Central, no lo pudieron hacer. Hubo vías de algunos servicios que implementó EFE, como buses, los distintos puntos, pero obviamente ya no estábamos hablando de las 7, 8 de la mañana, sino a partir de las 8 y media, 9. No estaba tan fácil. Bueno, fueron 4 horas, cerca de las 11 de la mañana, Empresas de Ferrocarriles del Estado informó que se logró energizar las vías y así el servicio reanudó sus operaciones. Esto ocurrió a las 6 de la mañana, 6:05 de la mañana específicamente, cuando EFE informó del problema en sus trenes, llamando a los usuarios a considerar la información al momento de planificar los viajes. Estamos hablando de las 6 de la mañana y muchos parten ya antes de las 6 de la mañana de distintos puntos y aprovechan este metro tren para ir a distintos lugares, entre ellos Santiago, de todas maneras, para ir a trabajar, por ejemplo. Inicialmente, a través de la red social, se había señalado que la emergencia se debía a la caída de una torre de alta tensión en el sector de Paine. Sin embargo, el mensaje fue borrado y posteriormente se informó que esto se debía a una caída de cables sobre la red eléctrica ferroviaria, por lo cual el servicio se encontraba totalmente suspendido. Carabineros informó que la caída de cables ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana. La gran mayoría de las personas se comenzó a tomar locomoción colectiva para dirigirse hacia sus trabajos en Santiago. Personal de EFE comunicó que aproximadamente 2 horas duraría la reposición del servicio, que finalmente se empezó a aplicar ya a las 11 de la mañana. Durante la suspensión, EFE dispuso de buses para que las personas realizaran su traslado desde Rancagua hacia Estación Central, muy ordenados, pero claro, al principio era, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué pasó con el tren?
No funciona, claro.
Se cayó una torre. Oh.
Bueno, entonces, por lo menos ya se reanudó.
Pero ya se reanudó, así que está todo bien.
Qué bueno. 12:16, seguimos con noticias de transporte, porque un grupo de camioneros volvió a bloquear el tránsito en la ruta 160 entre las comunas de Contulmo y San Pedro de la Paz, esto en la región del Biobío, lamentablemente también provocando una extensa congestión vehicular en la zona. Son unos 20 transportistas que se movilizaron hasta esa ruta, la 160, generando un corte parcial de la carretera, pese a que, recordemos, el sábado, el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró haber logrado un acuerdo con trabajadores forestales y también con camioneros para poder deponer este paro que estábamos viendo desde la semana pasada. Y luego de 3 semanas movilizándose y tras sostener también una serie de reuniones, los transportistas finalmente aceptaron la propuesta de seguridad emitida por el gobierno. En la instancia, de hecho, dirigentes de los trabajadores forestales adheridos al paro señalaron que estaban de acuerdo con esto, tanto a los camioneros como a los trabajadores forestales, y con esto dijeron en ese entonces que se levantaba la movilización y se podían despejar las carreteras. Pese a ello, hoy un grupo de camioneros descolgados nuevamente se dirigieron a esta ruta para protestar por los problemas de inseguridad que aseguran vivir en las carreteras, por lo que exigen principalmente que se aplique nuevamente el estado de excepción en la macrozona sur, algo que ya por lo menos desde el gobierno el presidente Gabriel Boric también lo ha descartado. Y todo esto ocurre mientras que la delegación de la provincia de Los Ángeles se concreta una reunión entre el general jefe de orden y seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, y los dirigentes del transporte forestal de esa comuna, con el fin de poder definir cómo se va a aplicar el sistema de resguardo policial en la zona, medida que fue incluida, recordemos, en esta propuesta que hizo el Ejecutivo para deponer el paro.
Bueno, y también en la zona, en la región del Biobío, el gobernador Rodrigo Díaz se refirió a esta paralización de los trabajadores y contratistas de ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo de Hualpén, en el marco de estas movilizaciones que inició la semana pasada la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados. La autoridad dijo que el problema en torno a esta compañía, en una entrevista que da Cooperativa, dice que existen trabajadores que son de empresas contratistas que llevan mucho tiempo trabajando en ENAP, que están amparados bajo un convenio que se pactó en su minuto entre las empresas contratistas y también trabajadores de esas empresas, que ha sido avalado indirectamente como estándar de buenas prácticas por la que ENAP comparto dijo, y que como cualquier convenio puede ser objeto de mejora continua, lo que decía él. Y en ese sentido, ENAP actualmente está en pleno proceso de cambio de su gobierno corporativo y está viviendo un proceso de paro de la planta, no debido a esta movilización, sino a una mantención general que se le debe hacer, probablemente la más importante que se ha hecho en los últimos 20 años. Y en ese contexto que se produce esta movilización de ENAP de la semana pasada, que generó una preocupación ya no a nivel regional, sino a nivel nacional, a propósito de la advertencia de que las paralizaciones iban a evitar la distribución de combustible. Se produce, claro, en el sur del país. Por lo tanto, eso generó como un efecto dominó, donde fueron cerrando varias empresas advirtiendo lo mismo, que iban a tener un déficit importante.
Hoy día todavía hay fila en las bombas de vecina, sí, estaba viendo, sí, en Temuco.
Sí.
Me imagino que en Concepción también puede haber.
Bueno, ENAP advirtió, perdón, que el gobernador, que al sentarse a conversar por parte de la empresa mandante, en este caso ENAP, con los trabajadores de las empresas contratistas, en los hechos esto implicaría asumir que son trabajadores internalizados, y eso es muy complicado porque en Chile se estima que hay 2 millones de personas que trabajan en esas condiciones, y son las empresas las que han sido subcontratadas las que deben trabajar con ellos, porque si no se genera un cambio muy importante en la economía del país. Los días viernes en la tarde y sábado por la mañana llegó a haber una treintena de puntos de distribución en la zona quemada entre las provincias de San Fernando y Puerto Montt, que se había agotado el combustible. No fue algo menor, dijo, por eso la gente reaccionó con tanto temor y fue a colapsar las bombas de bencina. Ahora, el fin de semana eso se había superado porque, pese a que existen cortes, estos trabajos movilizados permitieron acceso a trabajar. Pese a lo anterior, el gobernador del Biobío manifestó que hay un problema severo de seguridad en la región, que es lo que ya estamos hablando desde el principio, en las poblaciones, en la zona sur, producto de la conflictividad indígena, y también este problema severo respecto de la movilización que están haciendo los trabajadores, sus secretarios de ENAP. O sea, es un ingrediente que evidentemente agrava la situación en la zona sur.
Claro, pero son temas distintos, ojo, la situación de los camioneros con la situación de ENAP, porque claro, obviamente la semana pasada, y yo reconozco, yo en algún minuto me confundí, pensé que era parte de lo mismo, y no, pues son...
Es que al haber paralizaciones, se suma, ¿sí?, en el fondo.
Ah, claro.
Al haber cortes,
se suma. Obviamente
también. Ahí se convierte un poco en lo mismo.
O sea, es un pelo más en la sopa.
Claro.
Sí, exacto. De todas maneras. De hecho, ayer la Federación de Trabajadores Subcontratistas, uh-huh, se le preguntaba si se iba a poner el paro o la movilización. Y desde ENAP, no sé si habrá habido actualización, pero esto es, lo escuché yo ayer en la tarde. Se había entregado el petitorio de la federación al directorio, lo estaba revisando el directorio de ENAP.
Sí, hasta esta mañana por lo menos seguía en revisión, no había novedades.
Sigue más o menos igual, sí. Entonces seguiría entonces la movilización, sin embargo se le preguntaba a los dirigentes si iba a haber desabastecimiento y encontraba muy raro o extraño de que se cerrara una planta o una refinería completamente si no hay una capacidad de abastecer por lo menos durante 40 o más días. Entonces esa es la visión que tiene la federación. Hay que parar a ver qué pasa, pero también para dejar claro que son temas distintos que obviamente confluyen en una situación compleja, claro, para el sur del país. O sea, súmale.
Tienen motivaciones distintas, pero finalmente se convierten en un gran problema, porque desde el minuto que no tienes distribución, tienes corte de ruta, paralizaciones, etc.
Claro, que hay un tema laboral de igualar las condiciones de trabajadores subcontratados con con trabajadores de planta.
Y este tipo de empresas.
Claro, claro.
De hecho, a nivel, sí, de subcontrato.
12 de la tarde con 22 minutos. Vamos a otro tema. Estábamos comentando un poquito sobre eso, pero lo mencionaba la José. Durante esta tarde, a las 5 de la tarde, la bancada de senadores de Renovación Nacional va a sostener un encuentro con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Esta cita se da también en el contexto de este llamado que hizo el mandatario a generar un gran acuerdo nacional para el tema seguridad. Así que obviamente ahí hay un tema que va a estar muy relacionado y con los pros y los contras, digo los pros y los contras más bien por este tema del proyecto de amnistía e indulto y lo que se está criticando desde la oposición. Ojo que no solamente ese proyecto, porque por ejemplo está lo que fueron las votaciones de quienes fueron parlamentarios y hoy están en el gobierno con respecto a ley de control de armas, robo de madera, otros temas que se empiezan a sumar. O sea, no es fácil la cosa. El comité de senadores, encabezado por Paulina Núñez, se va a juntar esta tarde con el mandatario. Van a asistir 12 senadores de la colectividad, incluido el timonel del partido, el senador Francisco Chaguán. En el RN, por una parte, los temas a tratar son la situación que se vive en la Araucanía, así como los temas de seguridad ciudadana y orden público, son ahí parte de la pauta. Hay que recordar este llamado que hizo el presidente Boric y va a ser bien relevante lo que salga de esta reunión, porque sería luego, haciendo un poquito historia cercana, digamos. La semana pasada, en Magallanes, se le pregunta por seguridad al presidente. Se le está preguntando todos los días al ministro de Interior y otro. Y ahí él comenta de que había hablado a modo de infidencia con el presidente y senador Javier Macaya, que era necesario impulsar un gran acuerdo nacional por seguridad. Entonces ahí se empieza a delinear ya. Oiga, usted de oposición, ¿haría un gran acuerdo? Por supuesto, pero...
Claro. Punto.
Punto, proyecto, esto, ley, pa. Así que vamos a ver qué se saca el limpio desde la cita ya presencial, digamos, entre los senadores y senadoras de Renovación Nacional y el presidente Boric sobre este tema.
12:24, y está todo muy marcado por la seguridad, y hoy las fiscalías Occidente y Sur dieron cuenta de 3 operativos realizados por la Policía de Investigaciones donde se incautaron armas y drogas. El primero de ellos, bautizado como American Eagle, se trata de una investigación de la Brigada de Crimen Organizado en conjunto con la Fiscalía Local de Pudahuel, y en esta se estableció que un exfuncionario de Carabineros, quien ya fue formalizado por tráfico de armas y se encuentra en prisión preventiva desde la semana pasada, adquiría armas de fuego desde el extranjero, importándolas de manera ilegal, las que además no pasaba por el banco de pruebas para el ADN balístico, como tampoco quedaban registradas en la Dirección General de Movilización Nacional. Y de acuerdo a la investigación, este sujeto recibía partes y piezas de un segundo involucrado que en su calidad de armero civil las adaptaba para poder confeccionar armas de fuego que posteriormente eran entregadas a diferentes bandas criminales. En el procedimiento se incautaron 26 armas que estaban inscritas, pero 39 no lo estaban, y 99.203 cartuchos de diferentes calibres también se encontraron en esta instancia. El fiscal de Pudahuel dijo que se pudo establecer que 2 sujetos vendían armas, específicamente uno de ellos con una armería constituida. Sin embargo, en su inmueble se pudo encontrar una gran cantidad de armas con números de series borrados para facilitar la venta de bandas organizadas y así también tener armas que sean indetectables. Además del ex uniformado, el civil fue formalizado y dejado en prisión preventiva, y lo que dicen desde la fiscalía es que creen que con esto pueden haber quitado de circulación armas, y eso claro es un importante avance. En cuanto a los otros operativos, hubo otros que se llamaron Nobel y Fortaleza, concretados por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana en conjunto con las fiscalías de San Bernardo y la Metropolitana Sur, y en ese marco se incautaron 382 y 103 kilos de diversas drogas, además de armas, municiones y otras especies. Con todo, se detuvo a 2 personas, un chileno y un boliviano en este caso. Pero claro, preocupa la situación de las armas y cómo están ingresando al país, y acá el trabajo que hizo un exfuncionario de Carabineros.
Oye, y preocupa la situación de las armas porque se genera una situación cada vez más compleja, o es siempre terrible tener que contar o informar sobre la muerte de niños, pero fue lo que pasó hoy día. De hecho, la Brigada de Homicidios de la PDI indagó la muerte de una niñita de 13 años que fue baleada en Chillán, recordemos, a menos de una semana de este carabinero que fue asesinado en medio de un procedimiento policial en la región del Ñuble. Y bueno, hoy día en horas de la madrugada, el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Erminda Martín, murió una niña producto de un impacto de bala, de una niña de 13 años de edad, de iniciales MJRT, que estaba en un auto junto a una persona mayor de edad, que resultó también con lesiones en la población Lomas de Oriente de Chillán. Según el reporte de Carabineros, a las 3 de la mañana, la policía uniformada se constituyó en el centro hospitalario, donde el médico de turno informó sobre el ingreso de esta niña baleada en la cabeza, y a las 3:20 se reporta su fallecimiento mientras recibía atención médica. El conductor del auto es primo de esta niña fallecida. Él resultó con una herida en el cuero cabelludo causada por el roce de este proyectil. El Ministerio Público dispuso de personal especializado de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para que se indague lo ocurrido. Los detectives fueron al lugar de los hechos para iniciar estas pericias que permitan esclarecer lo que pasó. El jefe de la región policial de Ñuble, Juan Carlos Carrasco, decía que se está trabajando en conocer el móvil del hecho, haciendo las pericias, hablando con las personas en las casas, testigos que pudiese haber, que eran información más clara respecto de este espantoso asesinato a una niña de 13 años en Morir. Chillán.
12:28. Antes de ir a la pausa, un tema nada que ver, con respecto a las ventas online.
A ver.
En tiempos de inflación, en tiempos de que todo es caro, remontémonos un poquito atrás. ¿Ya? Tiempos de cuarentena.
Pandemia.
Todos encerrados.
Aburridos,
comprando
computador.
Online.
No, porque finalmente no tenía yo otra alternativa, o sea.
Sí, también, pero comprar online
también aburrido. Sí, también. Ya, ¿para qué andamos con cosas?
Sí, sí.
Es un escape al alma.
Totalmente.
Sí, obviamente.
Da un pequeño gusto.
Bueno, fíjense que las cosas cambian. Porque hablábamos del boom del comercio electrónico que viene hace harto tiempo.
Que llegó para quedarse.
Que viene antes de la pandemia, hay que ser justo en eso. Uh-huh. Pero elementos como las menores restricciones a la movilidad por la situación COVID-19, el proceso de vacunación, entre otros, ha significado el retorno de los consumidores al comercio presencial, y a esto se suma también la debilidad del consumo. Debilidad del consumo porque está todo caro.
Sí.
Entonces uno empieza ya lo que antes no tenía ningún problema en pasar la tarjeta, ahora como que la piensa dos veces. Por lo menos en mi caso.
Sí, es verdad. Estoy contigo.
¿Estás conmigo?
Ah, sí, estoy contigo.
Muy bien. De acuerdo a los datos entregados por la Cámara Nacional de Comercio, las ventas online del retail cayeron 9,4% en el primer trimestre de este año frente al primer trimestre del año pasado. Para tener también esa noción. Según la Cámara, el retroceso se debió a una mayor base de comparación y también por la desaceleración generalizada que se ha visto en el consumo, sobre todo en bienes durables. En enero, fíjense, de este año se anotó una caída de 7,1%, en febrero una caída de 0,5%, mientras que en marzo, mes que enfrentó una mayor base de comparación, la baja fue de 16,8%. Esto es comercio del retail por internet. ¿Ya? Uh-huh. Que no abarca todo, pero sí las empresas de retail que tienen una cara digital y otras que también ya están establecidas. Analizar el comportamiento del trimestre, pese a la baja en los primeros tres meses del año, los niveles de venta se mantienen por sobre lo registrado en el primer trimestre de 2020, previo a la pandemia, marcando un incremento de 135,4% entre ambos periodos. Y aquí hay un tema claro, o sea, menos restricción de movilidad. Ya
volvió la presencialidad.
Se levantaron las cortinas.
Menos uno, aforo.
Menos filas, claro. Entonces uno va, prefiere ir. Pero igualmente había una muy alta base de comparación porque se estaba haciendo, no todo, pero casi todo vía internet.
Claro.
Y te llegaban los paquetes. Ya hay un tema en los edificios con la cantidad de paquetes que llegaban. Y al final con Sergio sí. Era, pero oye.
Vuelto loco. Yo nunca más fui al comercio presencial.
¿No? ¿Nunca más?
No. Todo lo que necesito lo busco.
Mira. Y lo que también se hace un hábito de consumo.
Sí, exactamente.
Uno se acostumbra.
Es verdad, es más cómodo.
Y además uno se acostumbra a comprar lo que necesita. También,
encuentro yo. Eso es verdad, sobre todo con el supermercado, yo encuentro. Que uno compra lo justo y lo necesario. No se tienta.
Sí.
Bueno, parte de 12:31, tenemos que ir a la pausa, pero antes recordemos la pregunta del día, José.
Vamos con la pregunta del día, que como les decía, tiene que ver con la búsqueda de un acuerdo nacional a propósito de varios temas de seguridad. Uno de ellos, ¿qué piensas del proyecto de amnistía a los presos del estallido social? ¿Debe aprobarse? ¿Debe rechazarse? Vota con nosotros.
A la vuelta, por supuesto, vamos a estar revisando noticias del deporte, del ámbito internacional y mucho más aquí en Ahora en Duna. No se vayan del 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Con una inversión cercana a los 258 millones de dólares, Acciona diseñará, construirá y gestionará durante 15 años el nuevo Hospital de La Serena, que va a beneficiar a más de 700.000 habitantes de la región de Coquimbo cuando entre en operación el año 2027. El nuevo hospital será un recinto de alta complejidad, lo que en términos de prestaciones médicas se traducirá, por ejemplo, en que contará con un anexo oncológico de alta resolución, que garantizará la atención integral de los pacientes. El recinto de 121.000 metros cuadrados será uno de los más grandes dentro de la red de hospitales públicos de la región. Contará con más de 600 camas, 15 pabellones y 85 box de consultas médicas, 6 salas de atención integral del parto y un servicio de urgencia. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso. Y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Con 35, estamos de regreso en ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 17 grados ya de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos despejados, y está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, ayer la FIFA acusó recibo del reclamo de Chile por la inscripción de Byron Castillo, jugador que jugó por Ecuador, y según los registros chilenos y la información recabada por los estudios de abogados, es colombiano. Ahora hay que esperar que acoja el reclamo. Acusó recibo, pero no ha acogido el reclamo, así que todavía no hay que cantar victoria. Sin embargo,
es como, me llegó el mail.
Claro. Quedo atento a sus comentarios. Pero esto es bueno porque no han pasado una semana, al parecer se están agilizando los tiempos. Lo que pasa es que eso tiene en vilo a toda Sudamérica.
Sí, pues me imagino.
Es importante tener una resolución positiva o negativa, pero tiene que tenerse pronto porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. Es en noviembre, así que ahora estaré esperando, como les decía, la decisión de la FIFA de acogerlo, pero según el presidente Pablo Milad, confían en que la determinación va a ser favorable porque considera que la parte demandante, que en este caso es la Federación de Fútbol Chilena, considera que tiene las pruebas suficientes para demostrar tanto que Byron Castillo como la Federación de Fútbol Ecuatoriana presentaron documentación falsa precisamente sobre su certificado de nacimiento.
Estaba leyendo que había un antecedente de un club en Ecuador.
El Emelec,
que no lo había contratado, no lo había fichado, porque también tenía cierta inconsistencia el tema migratorio, y eso sería un antecedente que está dentro de la defensa de Chile en este caso.
Claro, así que bueno, ahora solamente queda esperar. Y esperar también qué va a hacer la selección chilena. Todavía no hay mucha noticia sobre quién va a ser el próximo entrenador de la Roja. Ahora estamos contra el tiempo porque en junio son los partidos amistosos, la fecha FIFA de amistosos, así que también Chile tiene que ponerse manos a la obra con eso. Otra situación que vive el fútbol sudamericano de selecciones y la Conmebol es el partido entre Argentina y Brasil, que fue suspendido, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan este problema que hubo, un escándalo que hubo en el partido de Brasil con Argentina? Porque en ese partido se suspendió cuando habían pasado 6 minutos, casi de menos de 10 minutos del partido, y un agente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria se metió a la Arena Corinthians y para suspender este partido, porque argumentaba que 4 de los jugadores de la selección argentina debían cumplir cuarentena por venir desde Inglaterra, a pesar de que había un acuerdo entre las federaciones, lo que dice Argentina, que estaban al tanto y que finalmente, como la autoridad sanitaria está sobre la Conmebol o cómo no se coordinan, ya alegan un problema político en Brasil que finalmente terminó con todo este problema. En medio hubo fallos, suspensiones, multas, apelación de Argentina para que le dieran los puntos, pero la FIFA nuevamente... La Comisión de Apelación de la FIFA no dio lugar al recurso de apelación que había presentado la AFA para que no se jugaran los 84 minutos y dice que ese partido se tiene que jugar sí o sí. No hay fecha clara, no hay lugar, no hay horario. La selección argentina va a recurrir ahora a una instancia más alta, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, porque consideran que es injusto tener que jugar ese partido porque la responsabilidad principal fue de Brasil.
Pregunta. ¿Y Brasil quiere jugar ese partido?
Yo creo que no. Yo creo
que nadie quiere jugar ese partido. O sea, tanto se te selecciona uno u otro.
Por nada, digamos.
Por claro, un partido que no. Si ya están clasificados.
Y sobre todo lo que dice Argentina, que en ese tiempo que tienen que jugar un partido de fútbol, prefieren ya clasificar las dos selecciones. Tampoco es que los puntos importen mucho.
Claro, es que uno se está jugando.
Tampoco, lo que pasa es que tampoco se puede dar un punto y medio a cada uno. Eso no existe en el fútbol. No.
La decisión salomónica.
Claro, no puede ser. O se van los tres puntos por secretaría al que se considere que se queda con el partido.
O no se van.
Pero la FIFA quiere que este partido se desarrolle. ¿Qué pasa? Que la selección de Argentina encuentra que es injusto porque todo esto es responsabilidad de Brasil, que como los jugadores pudieron ingresar a territorio brasileño y justo en medio del partido se dan cuenta que estos jugadores ingresaron mal. Eso es lo que ellos acusan, que hay algo como un poco malintencionado en lo que dice la Federación Argentina de Fútbol. Y además dicen que en ese tiempo que van a jugar con Brasil, tan de cara, porque va a ser próximamente, debería ser, ellos preferían jugar un partido amistoso contra una selección europea o contra una selección asiática en el marco de la preparación del Mundial. ¿De qué les sirve jugar contra Brasil, que es un clásico, como dices tú, un partido muy, muy duro, donde en general ya conocen la forma de juego de Brasil, ya conocen el fútbol sudamericano, ellos necesitan entrenarse o jugar, esto es la postura de la AFA,
sí, claro,
de jugar con otro equipo. La otra alternativa es
con equipo C.
Claro, sí. O sea, tampoco
es... Por cumplir, digamos.
Pero igual es un... Algo a lo que no quieren ir, más allá de las multas económicas que ya están, no se las van a...
No, pues eso es distinto, claro, porque hay una definición de algo que fue irregular o que no se debería haber dado, digamos.
Aparte que esto se da en el contexto de que Argentina y Brasil siempre han estado... siempre están como al límite con la FIFA, al límite con la Conmebol. Sí. Los argentinos siempre alegan que la FIFA o que la Conmebol es barrera con Brasil, entonces un poquitito están acusando eso, y hay como ya una cosa más política de...
Pero es distinto, yo creo que nadie de los dos gana. Por el partido, las multas y sanciones están establecidas y se cobran nomás, pero el tema del partido mismo, yo creo que nadie gana. De hecho, yo no creo que se pueda, pero yo haría frente común con Brasil y me voy ahí a parar afuera de la FIFA.
Claro, pero yo no creo que quieran.
No.
No creo que brasileños y argentinos hagan... Bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar, no sé. Con tal de no jugar. Sí. En total están clasificadas y esos puntos no van a afectar a la clasificación de ningún otro equipo, porque están muy por encima, o sea,
están clasificados cuando les faltaban 4 partidos, claro, para terminar. De hecho, cuando este partido quedó la grande, ya estaban virtualmente clasificados, claro, no, y faltan como 5 fechas.
Entonces no afecta mucho. Ahora hay que ver un tema de estatutos, de reglas, que eso es complicado. Oye, Carlos Alcaraz, el tenista, se lució. Se quedó con el Master 1000 de Madrid y en el camino le ganó a Nadal, le ganó a Djokovic y le ganó la final a Alexander Zverev. Hoy día, con 19 años, recién cumplió en este Masters de Madrid, amaneció sexto del mundo. Y es impresionante porque él este año lo comenzó 120 del mundo, ha tenido un ascenso súper, súper rápido, y este año ya ganó el ATP 500 de Río, el Master 1000 de Madrid, el ATP 500 de Barcelona y el Master 1000 de Miami. Entonces es muy, muy importante, y lo más asombroso es que con todo este sistema de puntos, él recién va a tener que preocuparse de los puntos para el US Open, que es a principios de septiembre. O sea, todo lo que pasa ahora...
Por eso se bajó ahora.
Por eso, claro, porque está muy cansado y no
necesita. Le ganaste el primero, el segundo, el tercero, te ganaste el Masters.
No está defendiendo puntos y hay una tercera ronda de Roland Garros, que seguramente la va a pasar. Hay donde una segunda ronda en Wimbledon, que seguramente la va a pasar. Y 3.3 de un Challenger, que también van a ser a largo plazo, no van a importar esos puntos. Entonces, recién en el US Open, donde llegó a cuartos de final, va a ser donde le van a empezar a importar los puntos y ahí va a tener que empezar a ver este tema con el ranking. Todos los rivales que jugaron contra él, Nadal, Djokovic, incluso Alexander Zverev, que perdió la final, se rindieron ante Alcaraz. Rafael Nadal dice que él es la renovación, él es la sucesión. Incluso Nadal dijo, él en varias etapas del juego está mejor que yo. Djokovic también dijo que él va a ser un gran jugador, y Zverev también dijo, al día de hoy es el mejor del mundo. Eso sí, en la conferencia de prensa tras la derrota, Zverev alegó que dice, yo seguramente hubiese perdido, fueran cuales fueran las circunstancias, con Alcaraz, porque de verdad jugó muy bien, pero se fue en picada contra la ATP porque dijo, chuta, los dos partidos anteriores me acosté a las 4 de la mañana, tenía partidos a las 11 de la noche, terminan a la 1, entre que llego al hotel, voy a comer, hago todo mi trabajo con el fisioterapeuta para estar bien al otro día, me acuesto a las 5 de la mañana, y en el partido de la final ante Alcaraz había minutos que perdía la pelota porque estaba tan cansado que no estaba bien coordinado, me costaba ver la pelota. Entonces, no es justificación, dice, yo hubiese perdido quizás de todas formas, pero que sean un poquitito más atinados, dice, y criteriosos, claro, a la hora de poner los horarios de los partidos, sobre todo en las etapas finales. Esa fue como la gran crítica que le hizo a la ATP, pero no empañan el gran momento de Charlie Alcaraz, como le están diciendo ahora los medios españoles.
Gracias, Fran.
Gracias.
Que estén muy bien.
Mañana. Muy bien.
12:46, vamos al mundo. Oye, ha generado preocupación en redes sociales Elon Musk, que anoche tuiteó, si me muero en circunstancias misteriosas, que sepan que fue un placer conocerlo, dijo. Y todos los tuiteros.
Muy Elon Musk.
Muy, sí, muy total. Él. Bueno, todos quedaron totalmente sorprendidos. A él lo siguen más de 91 millones de personas en Twitter. Y claro, él es bastante enigmático y de repente se pega unos tweets bastante
preocupantes,
pero este, claro, llamó mucho la atención. Y algunos se preguntarán si serán amenazas, narcisismo sombrío de un hombre que ahora dicen es prisionero de su personalidad digital. Bueno, la primera a reaccionar fue su madre, quien desde el fondo de sus 665 mil seguidores respondía a su hijo, obviamente siempre en Twitter, dice, no tiene gracia esto que estás diciendo. Lo retó, de alguna forma lo retó en Twitter. Y de alguna
mensaje
forma,
para el Día de las Madres.
Claro, más encima, domingo, Día de la Madre, ¿cómo le dices eso? Bueno, la explicación de esta salida de todo, ¿no?, que tiene Elon Musk, y que enloquece, por supuesto, a sus fans, da cuenta de que podría estar siendo amenazado por Rusia. Él ha brindado, el propio fundador de Tesla, que ha publicado un texto en ruso y una traducción al inglés, que habría enviado algunas notas a prensa de ese país, y afirman que, según el testimonio de un oficial ucraniano capturado por los rusos, da cuenta que hay satélites, terminales del satélite Starlink, muy conocido y suministrado por Musk a los ucranianos, y dice que desde Rusia dicen que estos satélites se les entregaron a los nazis del batallón de Azov y a los marines ucranianos atrincherados en Mariupol, utilizando helicópteros militares para permitirles mantener activas sus conexiones a internet a pesar de la destrucción que está generando la guerra. Entonces, lo que dicen los rusos es que Musk está ayudando a Ucrania para tener información. Y según este mensaje, la entrega se habría producido con la contribución activa del Pentágono, de hecho, desde el gobierno de Estados Unidos, y por ello se acusa a Musk de haber suministrado equipos de comunicación militar a las fuerzas de combate fascista, dicen desde Rusia, en Ucrania. Así que hay una acusación bastante grave. La amenaza final es la que dice el empresario, y por eso dice él que lo están haciendo responsables de entregar información, de entregar comillas, armamento tecnológico de alguna forma a Ucrania para hacer frente a este ataque que está generando Rusia en ese país. Así que el multimillonario, al parecer, está un poco asustado por estos satélites que tiene en todo el mundo, no solamente en Ucrania.
Acá pasa, de hecho, también. En el sur.
De hecho, en el sur de Chile lo usan mucho.
Sí, pregúntele a
12 del día, 49 minutos. Estamos hablando de Rusia y yo les cuento que el embajador ruso en Polonia fue rociado con una sustancia roja y atacado por manifestantes pro-ucranianos hoy día al margen de una ceremonia en Varsovia que conmemoraba el final de la Segunda Guerra Mundial, según informa la prensa local. Las imágenes difundidas sin sonido por la agencia muestran a este diplomático, Sergei Andriyev, con la camisa y la cara manchadas de rojo. Bien impactante, porque evidentemente rojo y pareciera que fuera sangre en las fotos que están dando la vuelta al mundo. Detrás de ellos se ven banderas ucranianas blindadas por los manifestantes. Otras imágenes muestran a la delegación rusa escoltada por la policía polaca. Según la prensa local, el embajador iba a depositar una corona de flores en el cementerio de Varsovia, donde están enterrados los soldados soviéticos muertos en la Segunda Guerra Mundial, con motivo de esta conmemoración y esta ceremonia que se estaba siendo del 9 de mayo del 45, fecha que para los rusos marca la victoria sobre la Alemania nazi. Y Rusia denuncia constantemente la rusiofobia de Occidente en general y de Polonia en particular. Justifica su ofensiva en Ucrania por un proyecto occidental antirruso en ese país y un supuesto genocidio de rusoparlantes por parte de los neonazis ucranianos. Y claro, esta foto y esta acción fue evidentemente una señal de rechazo ciudadana hacia el embajador ruso que estaba ahí en Polonia y que se llevó un pésimo rato ahí todo con esta imagen medio ensangrentada. Afortunadamente solamente se trató de pintura roja, pero es bien impactante porque finalmente toda la comitiva quedó rociada de esta pintura roja.
12:50, vamos a Corea del Sur porque su presidente Moon Jae-in pidió reactivar el diálogo con Corea del Norte, esto en su discurso de despedida pronunciado en la víspera del relevo en la jefatura de Estado que va a recaer desde mañana en el conservador Yoo Suk-yeol, quien ha prometido ser menos tolerante con Pyongyang. Dijo Moon Jae-in en su discurso final, o uno de sus discursos finales, digamos, la paz es un requisito para nuestra supervivencia, un requisito de prosperidad. Hizo este discurso en la Casa Azul, residencia presidencial surcoreana en Seúl. Espero sinceramente que los esfuerzos para la desnuclearización y la institucionalización de la paz sigan adelante con la reanudación del diálogo entre el sur y el norte. En este punto, el actual y futuro presidente saliente de Corea del Sur valoró positivamente su labor para facilitar el diálogo con Pyongyang durante sus 5 años de mandato. Dijo que ayudó a transformar una crisis prebélica en la península coreana en referencia al intercambio de amenazas de ataques entre Pyongyang y Washington en 2017 en una fase de diálogo al año siguiente. El rol como mediador de Moon Jae-in fue clave, de hecho, para lograr que en 2018 el líder norcoreano Kim Jong-un y el entonces presidente Donald Trump llevaran a cabo una serie de cumbres históricas que uno recuerda en esta foto en la frontera de las Coreas, cuando están el presidente de Estados Unidos con el presidente del régimen norcoreano Kim Jong-un de la mano, casi abrazados. El propio Moon Jae-in celebró a su vez otras 3 históricas cumbres con Kim Jong-un en las que se lograron importantes acercamientos. El llamado entonces a mantener y reiniciar el diálogo que sabemos que entre las Coreas es de un mes, de un día, de un año.
Se aman, después no se hablan nunca más.
O sea, en realidad no se aman nada, pero es que hay intereses porque finalmente hay familia en un lado y otro, digamos. Claro. Ese es un punto.
12:52.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos al ámbito nacional. Hoy día la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero, abordó los resultados que comentaba la José al principio de la encuesta Academ, que muestran un aumento en la desconfianza en el trabajo que está haciendo este órgano redactor de la nueva constitución. Recordemos que el 40% de las personas consultadas confía en el órgano redactor de la nueva carta fundamental, mientras que un 58% desconfía, y así también la intención de votar rechazo se separa del apruebo por 13 puntos en el plebiscito de salida, y la opción de una tercera vía también agarra fuerza con un 41% que elegiría esa opción si es que estuviera. Bueno, al respecto, la presidenta de la convención, María Elisa Quintero, dijo que agradecía las encuestas porque las van ayudando a seguir con ese sentido de realidad que ha estado trabajando desde el inicio, tratar de mejorar todo lo que se pueda, dice, porque por todo es perfectible, pero dice que siguen avanzando porque más allá de las encuestas nosotros tenemos un mandato muy acotado, entonces tenemos que seguir avanzando porque no podemos quedarnos pegados en las encuestas. Mientras que sobre la tercera vía,
que es un tema que ha estado tomando fuerza en las conversaciones. La presidenta de la convención fue enfática en decir que es un tema cerrado y zanjado, junto con aclarar que para ella no es viable esa opción. Ella asegura que no le parece adecuado que se esté levantando por ciertos grupos esto. No sé de dónde vendrán estas ideas, dice, de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas de juego, y además va en sintonía con la misma recomendación de la Comisión de Venecia, que no recomienda cambiar las reglas del juego porque han sido estas desde el inicio. Desde el plebiscito de entrada dice que están diciendo que va a ser un órgano específicamente creado para el fin de la Convención Constitucional y que va a redactar una propuesta. La tercera vía, asegura María Elisa Quintero, es una idea que surge fuera de la Convención, no es parte de las atribuciones que tienen, y dice que ellos tampoco iniciaron el tema. Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país. En cuanto a esta última semana que queda para terminar la propuesta de borrador de nueva constitución, ella, claro, dice que ya cerrando el proceso de tramitación de la norma y una alegría de mirar hacia atrás y todo lo que hemos podido avanzar y todos los obstáculos y barreras que han podido superar, con mucha alegría, dice, y esperanza, seguimos trabajando, dijo la presidenta de la Convención Constitucional cuando ya quedan pocos días para el trabajo de la Convención Constitucional. Y cuando ya se acerca de a poco el plebiscito de salida, claro, es en septiembre.
El 4 de septiembre.
El 4 de septiembre, y uno no se da cuenta, pero pasa volando el tiempo.
Estamos a 9 de mayo.
Sí, no queda nada. Bueno, otro de los temas importantes de los que tenemos que atender, ¿qué pasa con la migración a propósito de la situación especialmente en el norte del país? Hoy día el municipio de Colchane denunció que la llegada de migrantes irregulares en distintos puntos, que en algún minuto ha generado una crisis bien importante, especialmente en el verano, continúa sin tregua. La municipalidad de Colchane denunció que este arribo de migrantes irregulares en la zona del norte del país se mantiene de manera terrible a pesar de las medidas del gobierno. La crisis migratoria en el extremo norte del país está lejos de concluir pese a las distintas medidas implementadas del gobierno en la zona, es lo que denuncia la municipalidad de Colchane, comuna que se ha convertido en el símbolo de la migración irregular. Los migrantes, en especial los que tienen que presentar visado consular para entrar a Chile, lo siguen haciendo por pasos no habilitados, según dice el municipio. Desde tempranas horas del día es posible avistar cómo se mantiene este flujo a pesar del albergue destinado para ellos en el complejo fronterizo integrado. No obstante, este colapsó ante la cantidad de personas que han ido llegando, por lo que los migrantes han decidido seguir rumbo a Iquique, Alto Hospicio principalmente. Incluso uno de ellos, amputado de una pierna y con bastones, fue divisado iniciando su travesía por la carretera 15 rumbo a Guara, según señala y advierte el municipio, donde claramente hay un riesgo de salud de quienes empiezan este camino. De hecho, la semana pasada se denunció un bloqueo realizado por esa misma ruta por parte de migrantes, quienes instalaron piedras en la calzada. Esto último con el objeto de obligar la detención de los vehículos que transitaban por la vía internacional para que los ayudaran, los subieran al auto y fueron trasladados a otras comunas. En paralelo, desde la Dirección de Salud de Colchane se informó que solo este domingo hasta las 6 de la tarde se concretaban 40 atenciones a migrantes irregulares que llegaban en pésimas condiciones de salud, siguen necesitando con urgencia ayuda médica, situación que se registra pese a que el gobierno de actual ordenó la presencia militar en el norte del país luego de que terminara el estado de excepción. La situación sigue siendo compleja más allá de la vigencia o no del estado de excepción, decía el alcalde. Lamentablemente la crisis migratoria no disminuye, obviamente ha cambiado de forma, pero seguimos viendo a personas transitando por las rutas.
12:57. A ver, dos temas que quiero llevar en economía. El primero, el dólar. El dólar que sube con fuerza, no me gusta esto. 868 pesos con 80 centavos. Cerquita ahí de los 870. ¿Quién diría? Hace un par de meses era totalmente al revés. Bueno, daba alguna manera a proyectar esta situación. La apreciación del dólar por los conflictos geopolíticos, Ucrania por ejemplo, que hacen que este valor de activo refugio sea más potente, también lo que han sido las señales y finalmente la decisión del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la semana pasada, y la situación de presiones inflacionarias, no solamente en Estados Unidos, quienes han estado en Estados Unidos lo han sentido, sino también en el resto del mundo.
Oye, que se siente.
Sí, está carito.
Está caro.
O sea, no solamente acá.
No, yo creo que en todo el mundo.
Todo el mundo, sí, es el tema. 868 pesos con 60 centavos. Esto es un avance de 11 pesos porcentualmente, 1,29% con respecto a el día viernes. Por supuesto, el pantallazo, la actualización del dólar y todos los mercados en un ratito más en la edición PM de Información Privilegiada. Y me quería ir con un dato que es positivo, pero paños fríos. Parto ahí. Porque el Banco Central publicó el informe de estadísticas monetarias y financieras correspondiente a abril. Y dentro de las novedades, esta es bien relevante. Se reveló que la tasa de interés promedio anual, reajustable en UEF, cayó 4 puntos base respecto de marzo, ubicándose en 4,41%. ¿Qué significa esto? Que las tasas de interés promedio anual para créditos hipotecarios caen por primera vez después de un año de alzas. Es una caída. Ahora, ¿es un punto de inflexión?
Probablemente no.
Todavía no, porque aquí tienen que pasar varios meses en que se haga tendencia. Ahora, son reajustables en UF, entonces cae la tasa, digamos.
Pero igual la UF sube como es.
La UF sabemos que va a llegar a 33.000. ¿Estoy bien?
33, sí, ya están 32.300.
Sí, este es un pequeño descenso que rompe una racha de 12 meses consecutivos en que las tasas para los préstamos hipotecarios, promedio, insisto, experimentaron alzas. A pesar de esto, hace un año la tasa de todos modos se encontraba en 2,36%, es decir, 205 puntos base menos que lo que ocurre actualmente cuando llega a 4,41% promedio, porque ustedes me dirán, ¿y de dónde yo he cotizado y 4%? Ni las moscas. Bueno, este es un promedio, o sea, desde la más alta hasta la más baja, digamos. Pero de todas maneras ya es alto, 4,41% promedio de la tasa de los créditos hipotecarios cuando hace un año llegaban a esos lindos 2,36, que recordamos con mucho cariño. El informe, esto debido a las altas tasas, se ha ralentizado la actividad hipotecaria. De hecho, en el informe de percepción de negocios del Banco Central, publicado la semana pasada, se decía y se detallaba que el segmento personas también muestra una ralentización de las colocaciones. En consumo persiste la cautela de los clientes por endeudarse. En los hipotecarios, a mayores tasas se suma una evaluación más rigurosa y mayores exigencias de renta y pie. Así que, punto de inflexión, vamos viendo, pero igual está en 4,41 promedio la tasa anual reajustable en UF de los créditos hipotecarios, según el informe del Banco Central.
Una con un minuto. Tenemos que hacer una pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. ¿Qué piensas del proyecto de amnistía a los presos del estallido social? El 88,1% de los encuestados dice que el proyecto tiene que rechazarse, el 11,9% aprobarse. Vota con nosotros en nuestras redes sociales. Y a la vuelta vamos a estar hablando de COVID-19, este aumento de contagios que estamos teniendo, también en la posibilidad de construir un acuerdo político por seguridad y las declaraciones de la ministra de Justicia. Eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¡Qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora, respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en kaufman.cl.
Onocneda Eliotnok y Nomoglitrevni.
¿Qué?
Segorei, Retrevni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En el mes del patrimonio te contamos parte de la historia de Parquemet. ¿Sabes el origen del nombre de la piscina Tupahue? Tupahue es el primer nombre que tuvo el cerro antes de la llegada de los españoles. Tupa en quechua significa cima y hue en mapudungún lugar. Así, en lengua quechua, se interpretó como centinela, mientras que para el pueblo mapuche significó lugar de Dios.
Una con 5 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, 17,8 grados de temperatura en la capital y está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
Luego de asegurar en entrevista con El Mercurio que no le compete definir la condición carcelaria de Celestino Córdoba, la ministra de Justicia Marcela Ríos decidió salir a aclarar esta situación y recalcó que se trata de un preso común condenado por un homicidio. Las declaraciones de la ministra se dan en la Comisión de Constitución del Senado, donde se discute el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en contra de la resolución dictada por el Ministerio de Salud en agosto del año pasado, que imponía medidas restrictivas a quienes no contaran con el pase de movilidad. La primera sala del Tribunal de Alzada, en fallo unánime, descartó el actuar arbitrario de la autoridad sanitaria luego de que pusiera medidas de resguardo de la salud pública. El Ministerio de Salud informó 1.972 casos nuevos de coronavirus y 2 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 5,3% luego de que se informara el resultado de más de 33.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 357 a nivel nacional. La Comisión de Preámbulo de la Convención Constitucional, encargada de redactar las primeras líneas de la propuesta de texto de nueva Constitución, definió hoy que la convencional Adriana Cancino coordinará la primera comisión, dejando pendiente un segundo coordinador. En tanto, las comisiones de armonización y normas transitorias no pudieron zanjar quiénes serán los convencionales que coordinarán el trabajo de ambas instancias. La empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, informó que se le solucionó el problema de las vías, por lo que el servicio entre Rancagua y Estación Central se retomará a mediodía. El gerente de la empresa, Patricio Pérez, explicó: desde muy temprano ya se trató esta emergencia, pero hasta ahora el servicio puede operar de manera parcial en ambas direcciones. Y Ferdinand Bombón Marcos, el hijo del dictador fallecido Ferdinand Marcos, habría ganado con una aplastante mayoría las elecciones presidenciales celebradas hoy en Filipinas, según un recuento provisional no oficial. Según esta información, que no ha sido confirmada de manera oficial, Marcos tendría el 60% de las preferencias y se transformaría en los primeros comicios en 30 años que terminarían con un presidente electo con mayoría absoluta.
Gracias, Quique, nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07, no hemos hablado del balance sanitario y hay preocupación por aumento de contagios. De acuerdo al balance del día de hoy, el MinSal da cuenta que en las últimas 24 horas han reportado 1.972 contagios en las últimas 24 horas, que si bien representa una baja en los últimos 5 días, significa un alza de 491 y 672 casos frente a la cifra del lunes pasado y la de hace 2 semanas. Así entonces, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 29% y menos 1% para la comparación de 7 y 14 días. En cuanto a los activos, la cifra se mantiene hoy por cuarto día sobre los 10.000, alcanza los 12.876 casos en este índice y la positividad también está alta, 5,3% a nivel nacional en base a más de 25.400 exámenes de PCR. La región metropolitana registró la cifra más alta de positividad a nivel regional con un 7,66%. Y lamentablemente los decesos, dos personas, según lo que registra el DEIS, por lo que el total de muertes asociadas al COVID ya llega a 57.639 en el país. Y hay novedades en relación al pase de movilidad, porque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra de la resolución dictada por el MINSAR en agosto del año pasado, que impuso medidas restrictivas a quienes no contaran con este pase de movilidad, muy conocido para los que, claro, están vacunados. La primera sala del Tribunal de Alzada, en fallo unánime, descartó el actuar arbitrario de la autoridad sanitaria luego de que pusiera medidas de resguardo en la salud pública. De lo transcrito en el motivo precedente, se deriva que, sin lugar a dudas, que la autoridad sanitaria se encuentra habilitada para disponer restricciones con fin de proteger la salud pública, como aquellas que se cuestionan en el presente arbitrario. Lo que además en el presente caso se dispusieron dentro del marco normativo correspondiente al estado de excepción constitucional. Así que finalmente la Corte de Apelaciones rechazó este recurso de protección que se había interpuesto contra el pase de movilidad, este pase para las personas que están vacunadas contra el COVID-19, y lo que señala en este fallo el Tribunal de Alzada es que la autoridad sanitaria se encontraba habilitada para disponer restricciones con el fin de proteger la salud pública de la población. Así que esta situación que iba en contra del pase de movilidad queda totalmente descartada.
1:10 PM, seguimos revisando información importante. Parte de esa es la petición de acuerdo nacional que ha insistido en hacer el llamado al gobierno para resolver de alguna forma los problemas de seguridad que estamos teniendo desde las últimas semanas, los últimos meses, que se han visto incrementado por hechos de violencia muy agresivos en la región metropolitana y también en el sur del país. Hoy día, la ministra del Interior, Izquia Siches, en el marco de un decomiso de armas de fuego, insistió en la necesidad de construir un acuerdo político por seguridad. Ella lo que planteaba es que la ciudadanía espera que nuestras instituciones logren resolver y desbaratar las bandas que han mostrado día a día nuevas formas de operación. Como gobierno, dijo, creemos que hay que cambiar el modo de funcionamiento de nuestro país en materia de armas, y así lo da cuenta la cantidad importante que está en este decomiso, que es el que planteaba en el llamado. También reiteraba el planteamiento realizado por el presidente Gabriel Boric el jueves pasado, invitando a los distintos sectores políticos a trabajar en un acuerdo que permita consolidar una agenda donde las armas no sean una normalidad. Ahora, la situación la posibilidad de un acuerdo se ha ido ensombreciendo con el calor de los días a propósito de esta idea del gobierno de seguir impulsando una amnistía para los denominados presos de la revuelta y con la postura de la ministra de Justicia. En esta entrevista que hace en el Mercurio ayer domingo, Marcelo Ríos, despuesto a respecto del machi Celestino Córdoba, condenado por el ataque incendiario en que murieron los Luxinger Mackay, que esta semana accedió al beneficio de salida dominical, generó más resquemores, porque ella planteaba respecto de que fue una decisión técnica y no política. Ella, de hecho, se excusó de pronunciarse respecto si Córdoba era un preso político o un homicida, al tiempo que reiteró que un indulto a los detenidos en el marco del estallido es un compromiso y una prioridad. Bueno, sobre eso es que hay varios sectores de la oposición que en algún minuto de la semana pasada se mostraron abiertos a un acuerdo, que ahora lo están rechazando porque dicen que el gobierno está dando señales equivocadas. Lo dijo, por ejemplo, el presidente de la UDI, también el secretario general de RN, que cuestionaron la credibilidad del gobierno cuando, por un lado, se evita ejercer facultades como el estado de excepción para combatir la violencia en la macrozona sur, y por el otro se promueve también el indulto a violentistas, es lo que plantean desde la oposición.
Y a propósito de lo que tú decías, José, 1:12 PM, hubo aclaración por parte de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, con respecto a sus dichos en el Mercurio, donde se le preguntaba si consideraba a Celestino Córdoba como un preso político o un homicida, y la ministra de Justicia dijo que no le competía pronunciarse respecto a la calificación específica que tuvieran los casos, que eso también ha sido ampliamente discutido desde el día de ayer. Estuvo durante la sesión de la comisión, claro, la Comisión Mixta de Constitución del Senado esta mañana. La secretaria de Estado abordó el tema mientras se discutía el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y que introduce modificaciones a la ley sobre responsabilidad penal adolescente. En ese contexto dijo lo siguiente: quisiera primero aclarar que respecto del caso de Celestino Córdoba, estamos hablando de la ministra de Justicia, tanto para este ministerio como para esta ministra se trata de un preso común que está condenado por un homicidio. Que eso es lo que se le retrucaba luego a la entrevista del Mercurio, que no especificó y dijo que no le competía a ella como ministra poder hacer esa definición, que más bien es una definición judicial, está condenado por el caso. Ante una pregunta que se me hacía sobre una dicotomía, una falsa dicotomía, dice ella, la respuesta iba en línea con plantear el respeto a los fallos judiciales, pero, dice la ministra Ríos, en ningún caso, y quisiera reiterar eso, en desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio. Ojo ahí, porque ella habla de una falsa dicotomía que se le plantea en la entrevista al Mercurio cuando se le hace la pregunta si ella consideraba que Córdoba es un preso político o un homicida. Creo que igual es relevante eso de falsa dicotomía que ella alega hubo en esa pregunta. Se las dejo ahí. La ministra Río recalcó que quería aclarar eso porque, dice, entiendo que en la respuesta o en la forma en que se ha tomado a través de redes sociales la respuesta puede haber inducido un error, pero en ningún caso quisiéramos que quedara esa duda. Eso se refirió con respecto a la situación de Celestino Córdoba en cuanto a los cuestionamientos que recibió por reiterar el respaldo del gobierno al indulto para los presos del estallido social. La ministra de Justicia explicó que en la entrevista manifestó muy claramente que tenía muy claro que no están los votos en el Senado para el proyecto tal como fue aprobado. Eso lo hemos conversado con muchos de ustedes acá, dijo la ministra Marcela Ríos. Nosotros tenemos claridad que eso es así. Hemos estado trabajando para buscar alternativas. Se le quitó la urgencia que tenía la semana pasada. Se bajó urgencia simple a solicitud justamente de senadores y senadoras para que se buscara una alternativa. Finalmente, la ministra Marcela Ríos en esta comisión del Senado dijo que reiterar lo que se ha manifestado públicamente, que tenemos plena conciencia que la propuesta, este proyecto de amnistía o indulto que está sobre la mesa, no cuenta con el apoyo necesario para ser aprobada.
Oye, a propósito de temas de seguridad, de violencia, habló el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, que hizo un llamado al Ejecutivo para que se establezcan nuevas medidas de seguridad ante los últimos episodios graves de violencia que se han registrado específicamente en Chillán. Recordemos la semana pasada la muerte de un funcionario de Carabineros en medio de un operativo policial y la de una menor hoy día de 13 años durante la madrugada que fue herida a bala mientras se trasladaba en un vehículo, ambos casos ocurridos en Chillán. La autoridad regional aseguró que ya se encuentra conversando con el Ministerio del Interior para poder coordinar mayores medidas de seguridad que se necesitan en la zona. Él lo que declaraba textualmente es que ya se había contactado con la ministra del Interior y que acordaron que en un par de horas iban a sostener conversaciones al respecto para ver cuáles son las medidas que van a ir tomando para poder abordar este tipo de materias que son tan complejas. Y en esa línea, el gobernador de Ñuble insistió en la necesidad de instalar una mirada que sea especial para la región, una mirada a una región que nunca ha estado ahí prácticamente hace 3 años y que necesitan una mirada especial también en cuanto al gobierno central. Esta dinámica tiene que ver con una multiplicidad de factores, el control de armas, mayor dotación de personal policial y de investigaciones, y también pidió dotar con mayor inteligencia y tecnología a los distintos servicios, junto a eso una mirada que tenga más sistemas. Dice que la región, por ejemplo, presenta una tasa de deserción escolar muy por sobre la media en el país y es algo que hay que abordar como un hecho que propicia algunas de estas situaciones en muchos casos. Así que lo que hacía el gobernador del Ñuble es un llamado al Ejecutivo para tener una mirada especial en la región, tener mayor dotación policial, y se espera que en las próximas horas pueda tener una reunión con la ministra Isquia Siches para abordar este problema, considerando los casos que hemos visto durante los últimos días, la muerte, como les comentaba, del carabinero la semana pasada y hoy día la muerte de una menor de 13 años.
1:17 PM. Antes que nos vayamos, quiero actualizarles de un tema político. Ayer fueron las elecciones de comunes. Y la verdad es que quedó un poco la escoba, porque fueron elecciones que tuvieron resultados, pero donde se acusó caída del sistema, votos marcados, falta de transparencia, problemas varios, de hecho, que tuvo ayer esta elección interna del Partido Comunes, del Frente Amplio, o sea, un partido oficialista, donde se habría alzado como vencedora la lista de Unidos liderada por Marco Velarde. Pero, según denunciaron militantes, el proceso tuvo varios problemas en el sistema de votación. Este no habría procesado correctamente el sufragio o tenía una preferencia marcada con anterioridad. Por lo menos esa es la crítica o la denuncia que se hace. La otra lista competidora, en la calle Somos Más, liderada por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, acusó haber tenido una jornada de votación marcada por numerosos incidentes cuestionables que finalmente impidieron una elección eficiente y transparente. Gonzalo Montoya, de hecho, es cercano a la línea de Karina Oliva. Entre ellos, 200 militantes, dice él. ¿Cómo?
Militantes.
Entre ellos, 200 militantes no fueron, según la denuncia que hace el alcalde, no fueron capaces de votar, ya fuera por la espera de la página de acceso o porque el sistema se caía 6 veces, dicen ellos, que se cayó 6 veces durante la misma jornada. Junto a esto, también denunciaron que hasta hace un par de semanas no había existido un padrón, razón por la cual el CERVEL se negó a ser garante del proceso, sumado que tampoco existía un supuesto reglamento de las mismas elecciones. Finalmente, destacaron que el resultado de la elección les llama la atención, ya que según datos recibidos por parte de los apoderados de la lista, estos no coincidían con los entregados por el Tricel del partido. Ahora, esta es la lista que perdió. Va a haber en algún minuto alguna aclaración respecto del sistema y los problemas que se denunciaron durante el proceso de votación.
Hace tiempo que las elecciones de los partidos no son fáciles, ¿eh? Nunca son fáciles las elecciones, pero que después de, o sea, por ejemplo, la última que hubo fue la de la directiva de la Democracia Cristiana, que también en su minuto se aclaró y no hubo ningún problema, pero también ahí desde los derrotados.
Claro, sí.
Bueno, así es el juego de la política. Habrá que ver qué pasa con eso.
Oye, solo para actualizar, siguen las movilizaciones de secundario. Estudiantes del Liceo Confederación Suiza protestan en el sector de 10 de julio. Ahí está Carabineros, personal de orden público, y llegó al lugar y utilizó carros lanzaguas para poder dispersar a los manifestantes.
Ya pues, nos vamos. 1:20 PM, los resultados de la pregunta del día. ¿Qué piensas del proyecto de amnistía a los presos del estallido social? El 90% de los encuestados dice que tiene que rechazarse esta iniciativa. El 10% debe aprobarse. Recuerda que puedes votar durante todo el día.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Nos vamos. Viene a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Los invitamos ya mañana desde las 12 a compartir con nosotros en Ahora en Duna nuevamente. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.